La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a una emisión más de Metrópoli al Día. Muchas gracias por acompañarnos. Es ya martes 30 de junio. Hoy, precisamente hoy, finalizamos ya el sexto mes del año. Ojalá que haya sido un buen mes para usted. Mañana ya vendrá julio y esperamos también, bueno, pues iniciarlo con el pie derecho. Pero eso ya será mañana. Lo que tenemos hoy es lo que hay que aprovechar y es lo que tenemos a la mano. Vamos entonces con el resumen informativo. Anuncian que reforestarán con más de 25.000 árboles al bosque de la primavera. Destacan que durante el estiaje registró menos incendios que el año pasado. Más de 4.000 elementos de seguridad resguardarán esta noche el FanFest y la Minerva.
De donde estaremos desplegando cerca de 2.000 efectivos para garantizar la seguridad de las y los visitantes al evento del día de hoy.
Modifican 19 rutas de transporte por la transmisión del México-Ecuador que afectarán vialidades como Avenida Vallarta, López Mateos y Circunvalación, Agustín Yáñez. Diputados exigen al CIAPA rendir cuentas antes de solicitar más recursos.
Sigue sin informar el destino del incremento tarifario, no ha entregado las auditorías solicitadas e incumplido con las dos llamados a comparecer.
Reporta Jalisco exportaciones por más de 17.000 millones de dólares en el primer trimestre del año. Es una cifra récord. Proponen fortalecer la verificación vehicular en Jalisco mediante incentivos para los que menos tienen.
Tener incentivos no solamente para los que sí pueden llevar su vehículo a verificar, sino que tengamos incentivos de manera especial para aquellos que menos tienen y que no tienen la posibilidad de tener un vehículo de trabajo.
Disparan y privan de la libertad a empresario restaurantero en Zapopan. Realizarán brigada de ADN para familias de desaparecidos en Ocotlán. Dos mujeres escapan de sus captores. Denuncian privación ilegal de la libertad en Ciudad Guzmán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi compañera Berenice Flores está ya lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también está a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, al igual que Víctor Morales también. Ah, Gerardo, sí es cierto. Yo no sé por qué estoy pensando que es jueves. Qué barbaridad. Gerardo Huerta también está en el control de audio. Y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Agradezco a mi compañera Patti Romo Sahagún, que el día de ayer estuvo aquí con usted en este espacio informativo. Muchas gracias, Patti. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, atención, atención, porque bueno, ya no falta mucho para que comience el partido México-Ecuador. Y pues la gente se ha reunido en el FanFest, por supuesto, o en aquellos lugares públicos donde hay pantallas para ver el partido, generar ambiente, pasarla bien, en fin, hay que cuidarse mucho, nada más con precaución. ¿Y cómo estará el clima? ¿Cómo estará el clima? Bueno, pues aunque se hayan presentado temperaturas cálidas la mayor parte de este martes, la probabilidad de lluvia durante la tarde-noche está latente, hay probabilidades, persisten estas probabilidades. Ese es el pronóstico que dio que hizo el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.
En la área metropolitana de Guadalajara esperamos temperaturas máximas sobre 26, 27, con chubascos y tormentas eléctricas dispersas, sobre todo hacia la tarde y hacia la noche, muy similar a lo que estuvimos viendo la tarde del lunes.
Pues bueno, si el pronóstico se hace efectivo, ahí los que estarán padeciéndola un poco, sin duda alguna, serán todas aquellas personas que estén concentradas en el FanFest de la zona centro y, por supuesto, también en la Minerva. Todavía falta. Vamos a ver. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Así es como hemos iniciado este espacio informativo, Metrópoli al Día. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con usted. Pues como ya lo decíamos, el FIFA Fan Fest va a transmitir el partido entre México y Ecuador. De hecho, desde la mañana estuvo activo con los partidos anteriores de Costa de Marfil, Noruega y Francia, Suecia. Y bueno, pues la gente se concentrará, creemos, de manera importante también en lo que es el área de Chapultepec, el área de la Minerva, en fin, ya hay un dispositivo justo para estar salvaguardando a las personas que son asistentes. Y me pregunto también, Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto, ¿cuál es en este momento ya la capacidad del Fan Fest? ¿Ya se llenó por aquello del semáforo este que podías tú consultar en el Guadalajara app? ¿Ya se llenó? ¿Todavía hay lugar para la gente? Aparte, todo esto trastoca el movimiento de transporte para otras personas que posiblemente ni van al Fan Fest ni vienen a la Minerva, pero sí tienen que transitar por la zona y esto obviamente les modifica las rutas que habitualmente tocan. Vaya, ya me cansé, Edgar Flores Maciel, con tanta cosa del Mundial. ¿Cómo estás?
Y todavía te faltan unas semanitas, nos faltan, mejor dicho. Así es que pues mejor hay que echarle porras a México. Y efectivamente, sí. Respondiendo... Dime, Meche.
¿Edgar?
¿Sí?
Ya, no, adelante. Yo dije, ya se cansó más rápido que yo.
No, todavía tengo power, Meche.
Eso es. Mira, todo.
Fíjate que a propósito de este primer cuestionamiento que haces, el planteamiento sobre el Fan Fest, sí, déjeme decirle que esto ya está al cupo máximo. Ya no va a poder ingresar, lo marca así el semáforo, y de acuerdo con las estimaciones que hace Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, que son quienes llevan puntual la cuenta de cuántas personas han ingresado, pues al momento el área delimitada en Plaza Liberación y alrededores es de 30,395 personas. El semáforo en Guadalajara ya marca lleno. Hay otras opciones, está el Auditorio Benito Juárez, está el propio Parque San Jacinto, la propia Glorieta de la Minerva, aunque déjeme decirle que si tiene pensado ir a algún sitio público a ver el partido, corra a la Minerva si tiene pensado ir a este emblemático monumento, porque al corte más reciente, que fue a las 5:30 p.m, ya estimaban alrededor de 7,000 personas. Es decir, hace prácticamente 40 minutos, seguramente sin problema alguno debe haber al menos 1,000 más. Vamos a esperar cómo transcurre el balance de bomberos de Jalisco, pero por lo pronto el centro de Guadalajara, el Fan Fest, insisto, el área limitada ya está saturada al 100%. Y es por esto, por el partido de México, que hoy el comisario de la Policía de Guadalajara, Ismael Ramírez, anunció que para estos pues posibles festejos, si es que gana México, pero por lo pronto para ver el partido, se desplegó un operativo de un total de 4,000 elementos, distribuidos la mitad de ellos en el centro de Guadalajara, obviamente de los tres niveles de gobierno, y el resto para la zona de la Minerva. Vamos a escuchar el desglose de este operativo policial, la fuerza de los niveles de gobierno para que esto se siga manteniendo con saldo blanco.
Para el día de hoy, para FIFA Fan Fest, donde estaremos desplegando cerca de 2,000 efectivos para garantizar la seguridad de las y los visitantes al evento del día de hoy. También tendremos un operativo especial para la Minerva, en el mismo sentido, cercano a la misma cantidad de efectivos, para de igual manera garantizar que se lleve a cabo el mejor desarrollo y el convivio de todos los visitantes.
Vale, pues ahí está, 2,000 y 2,000 es lo que se tiene contemplado en este operativo, tanto durante el partido como en el posible festejo, insisto, si es que gana la selección, y si no gana, creo que de todas maneras va a haber algarabía en la Minerva y en zonas aledañas como el corredor Chapultepec. Seguramente este operativo se estará desplegando también, por lo menos de fuerzas estatales y municipales, a la zona de Chapultepec, donde sabemos pues ha sido uno de los sitios predilectos de los aficionados para hacer el posfestejo después de estar ahí en la Minerva. Pero esto de la proyección y la fiesta y la gravía que se vive principalmente en la zona de la Minerva, pues como bien decías, Meche, también va a afectar a quienes ni la deben ni la temen, y hablamos en el buen sentido de la palabra, es decir, aquellas personas que pues siguen chambeando normal, que quieren llegar a su casa, o en su defecto, que van ya con rumbo a su jornada laboral nocturna, y se desplazan en transporte público, porque, de nueva cuenta, igual que ocurrió en el concierto de Alejandro y de Maná, pues va a haber afectación a por lo menos 19 rutas del transporte público que convergen con esta glorieta. Hablamos de afectaciones y desvíos, principalmente en realidades como Avenida Vallarta, López Mateos, Agustín Yáñez, Golfo de Cortés, López Mateos, por supuesto, por sus laterales, y para ello se habilitan paradas provisionales para ascenso y descenso de pasajeros. Estos mapas los pueden ser consultar si tiene alguna duda. La CETRAN publicó a través de sus redes sociales, principalmente de X o Twitter, como usted lo conozca, un mapeo de las rutas alternas. Algunas de ellas correrán, por ejemplo, por Avenida Inglaterra, otras más por Avenida México. Hay que estar pendiente de estas paradas alternas. Insisto, la información completa la encuentra usted en este mapeo que hace la propia CETRAN. Estaremos muy pendientes, Meche, de cómo transcurre este partido de México contra Ecuador. Insisto, pues el partido está prácticamente a 40 minutos de comenzar, el FanFest está ya repleto, así como también hay mucha gente, esa sí no se ha contabilizado, hay que ser puntuales en esto. Las 30.395 personas que le digo están únicamente dentro de la zona delimitada, afuera en los portales ya sabemos, se apuesta mucha gente que alcanza a ver por lo menos un pedacito de pantalla y a vivir el ambiente. Debe ser mucha más. Vamos a esperar el balance final. Seguramente durante las próximas horas lo estará emitiendo la autoridad correspondiente, en este caso Bomberos de Jalisco. Por lo pronto, la recomendación es ya no acuda al centro de Guadalajara. Utilice otras opciones. Fíjese que el Auditorio Benito Juárez, así como la Plaza de las Américas, es una buena opción. En estos dos escenarios, Auditorio Benito Juárez es el que presentaba el corte de las 3 de la tarde la menor afluencia, con aproximadamente entre 500 y 1.000 personas, 1.500 en Plaza de las Américas. Entonces, si le queda y es opción para usted, pues evítese que lo vaya a regresar, que vaya a hacer corajes y sobre todo pues, que pueda estar a gusto y sin tanta apretura para poder disfrutar el encuentro de la escuadra mexicana. De reporte, Meche.
Pues que así sea y estaremos pendientes a ver en cuánta basura dejan ahora, porque bueno, pues ya ves que lamentablemente eso ha sido noticia luego de los eventos masivos ahí en La Minerva, en el FanFest, en Chapultepec, en fin.
Es correcto, y noticia, Richie, lamentablemente ascendente, ¿eh? O sea, la cifra ni siquiera disminuye, se sigue dejando basura, pero cada vez más, que es lo peor. Cada festejo es más basura.
A ver, ¿esta es pregunta, Bere? ¿O es afirmación? Ah, a ver, Paco Coronel aquí afirma, Edgar dice que también la policía de Zapopan está apoyando en La Minerva.
Es correcto, esto no se ha hecho de manera oficial, pero platicando con algunas fuentes cercanas de a servidor y al sistema, sí, también se pide apoyo de la policía de Zapopan, aunque bueno, pues en este desglose no lo hacen, pero tiene toda razón nuestro escucha, también la policía de Zapopan apoya, claro que sí.
Pues Edgar, muchísimas gracias.
Al contrario, sigo atento.
Que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, eso aquí en materia de seguridad, allá en la capital del país, que es donde se va a realizar el juego, que de hecho ahorita quiero confirmar, porque tal parece que la lluvia intensa que hay en la Ciudad de México está generando la posibilidad de que se retrase el inicio del juego. Pero déjeme confirmarlo, porque sí cayó una lluvia muy intensa en la Ciudad de México y tal parece que en el rumbo del Coloso de Santa Úrsula, allá por el sur, por Tlalpan, estuvo muy fuerte la lluvia. Déjeme confirmarlo. Pero bueno, allá también, por supuesto, el tema de seguridad es una prioridad para el gobierno capitalino. Ya ha implementado un operativo con más de 15.300 policías para el partido del día de hoy. Las autoridades confirman que 7.500 elementos resguardarán la cancha y su perímetro, mientras que el resto será distribuido entre el FanFest del Zócalo y la zona del Ángel de la Independencia. Asimismo, se anunció un despliegue adicional de más de 15.000 servidores públicos para atender servicios, prevenir incidentes y realizar labores de limpieza tras el juego. Bueno, pues ya veremos. Déjeme averiguar eso, si van a posponer, van a esperarse un poquito para poder dar el silbatazo inicial por el tema del clima. Déjeme averiguarlo. Vamos a otras cosas. Usted sabe que el gobierno del estado de Jalisco presentó un plan integral para fortalecer la infraestructura hídrica de la zona metropolitana de Guadalajara con una bolsa inmediata de 5.000 millones de pesos. Este proyecto contempla más de 30 acciones y una inversión superior a futuro de 25.000 millones de pesos. Autoridades propondrán al Congreso un esquema de financiamiento para obras, entre ellas un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara y la modernización de 3 plantas potabilizadoras. Además, ya inició la construcción de un nuevo módulo, en la planta de Miravalle y continúa la ampliación del sistema La Calera con resultados previstos en menos de un año. Esto muy, digamos, si quiere usted, muy resumido. Pero le voy a compartir lo que señaló precisamente el secretario Miguel Esquer, en cuanto a lo que el jefe de gabinete, en cuanto a lo que, o más detalles específicos en torno precisamente a esta propuesta que ha hecho el gobierno del estado de Jalisco. Así es de que, bueno, ¿qué le parece si escuchamos precisamente parte de esa conversación que sostuvieron con él esta mañana?
Los plazos que ustedes dan para que la gente reciba agua limpia.
Bueno, lo primero, Gris, es saber que ya tenemos un plan, que estamos haciendo una ruta de trabajo de infraestructura para poder agarrar cuatro ejes fundamentales. El primero que estamos trabajando justo es el saneamiento del agua, la calidad del agua, el abastecimiento, y de una vez le vamos a entrar también la atención a socavones en diferentes puntos de la zona metropolitana que tenemos identificados. Hemos hecho un plan de trabajo donde identificando las 200 colonias que tienen la mayor problemática en la zona metropolitana, de las más de 2000 que se están atendiendo, es un plan focalizado, integral, para actuar de manera inmediata. Ya esta semana arrancamos con la modernización de la construcción de la planta de bombeo de La Calera, que esto va a beneficiar a la planta potabilizadora número 5, y eso, una vez terminando esta obra, nos va a traer mejoras inmediatas. En un par de semanas vamos a arrancar el primer tren de la planta potabilizadora número 1 en Miravalle. Este es un proyecto a mediano plazo, porque la obra la terminamos aproximadamente en 8 meses, también con una mejora sustancial. Y estamos haciendo un modelo financiero donde vamos a ir al Congreso y a la Federación, justo para arrancar la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, que se va a conectar a la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, y con eso vamos a poder, de manera más contundente, cambiar la calidad del agua de la ciudad. Es decir, vamos a trabajar en 4 frentes de trabajo. Ahora no solo es un problema del CIAPA, es un problema transversal que vamos a agarrar desde el CEA, el CIAPA, la Secretaría de Infraestructura, Obra Pública, y de manera coordinada con Jefatura y con la Secretaría de Hacienda, para tener el recurso necesario y hacer frente a esta crisis que hoy tenemos del agua en la zona metropolitana.
¿Ven necesario en este momento, jefe de gabinete Alberto Esquer, la participación de la iniciativa privada con inversión o con recursos federales, estatales y municipales les alcanza?
Estamos haciendo un llamado a la Federación, porque todos estos programas, acordémonos que la rectoría del agua le compete a la Conagua, entonces estamos haciendo un llamado. Yo ya llevo con mi equipo de trabajo varias reuniones en la Conagua para tener la validación de estos proyectos. Estamos haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado de Jalisco, y sin duda estamos valorando un modelo que se denomina en la Secretaría de Hacienda un CMRO, que es la construcción, modernización, operación de este modelo, donde participa la iniciativa privada, pero sobre todo también la rectoría no se suelta y la lleva tanto la Federación como el Estado. Es decir, para la infraestructura sí vamos a ser partícipe a la iniciativa privada, no así para el suministro y la dotación de agua.
Ahí tiene usted la participación de Alberto Esquer, perdón, yo le dije Miguel Esquer, hago una corrección, una disculpa, Alberto Esquer, jefe de gabinete del Estado de Jalisco, explicando un poco más en qué consiste precisamente esta propuesta que pone sobre la mesa el gobierno del Estado de Jalisco, donde, bueno, la idea es también contar, digámoslo así, con la colaboración, con la cooperación, si usted lo quiere ver de esa manera, del Congreso del Estado. Pero el Congreso del Estado dice, bueno, a ver, antes de solicitar más recursos, que el CIAPA pues rinda cuentas, haga lo que le corresponda primero antes de estar solicitando dinero. Marc Hernández, ¿cómo tomaron entonces, o bueno, pareciera ser que en el Congreso del Estado no tomaron muy a bien, o la oposición en todo caso, esta pretensión del gobierno del Estado en su plan integral para la infraestructura hídrica de solicitar recursos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, sobre todo la oposición, en este caso la diputada Mariana Casillas de Futuro, pues cuestionó este anuncio del gobierno del Estado, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta los antecedentes en torno a CIAP. Hace un año, recordándolo, se aprobó, recordemos, el tarifazo del 9.65% para las tarifas desde aquel año, ¿no? Del año pasado, a mediados de año además, se hizo, ¿no? Pero recordemos que se incluyeron distintos compromisos, pues auditorías, plan de reestructuración, de reingeniería, además una serie de compromisos que, pues a final de cuentas, la misma legisladora cuestionó que no han sido cumplimentados. Y el problema, también mencionó a la legisladora, pues es la situación del agua sucia, del agua a color negro, con olor a drenaje además, que le está llegando a muchas colonias de la ciudad y que pues ha motivado a este pues plan, o quizá como podría llamársele, a esta estrategia, a esta serie de acciones que pues el gobierno del estado ha anunciado. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la diputada local sobre este tema.
Tampoco podemos discutir nuevas atribuciones, nuevos recursos o un rediseño institucional mientras el CIAPA mantiene pendientes con este Congreso. Sigue sin informar el destino del incremento tarifario, no ha entregado las auditorías solicitadas e incumplido con las dos llamados a comparecer. No se trata de omisiones administrativas aisladas, se trata de una forma de ejercer el poder sin asumir responsabilidades públicas. También preocupa que el anuncio deja abierta la posibilidad de incorporar esquemas de participación privada sin una discusión pública sobre sus alcances.
Ahí está lo que dijo la diputada de Futuro, Mariana Castilla, sobre este tema, quien además argumentó que hay de fondo un problema de eficiencia y estructural, acusando que hay situaciones políticas y que se está dejando de lado el tema de priorizar el agua como un derecho humano. Así que, pues, ahí está esta exigencia que hace la diputada y que se espera que se puedan sumar, ¿no? Porque, pues, recordemos que tiene previsto que el día de mañana acude el director del CIAPA, Ismael Jauregui, a una mesa de trabajo con la Comisión de Hacienda, y si bien los principales temas son de índole financiera, de pues administrativa, no se podrá dejar de lado, podemos decir que no se dejará de lado pues este tema de pues la mala calidad del agua, ¿no? Aprovechando justamente pues la visita del director del Congreso. Es por lo pronto mi reporte, Meche.
Bueno, pues estaremos entonces pendientes. ¿Y qué hay con la invitación cordial al director del CIAPA?
Justo, se prevé, insisto, que mañana sea, no se ha mandado la agenda del Congreso y no se sabe todavía a qué hora será, pero pues al menos es lo que habían confirmado algunos diputados, lo que se pudo confirmar justamente preguntándole, y nos decían que es por eso que se había aplazado de lunes hasta el día de mañana. Habrá que esperar, insisto, a que la agenda del Congreso lo confirme, porque pues si no, sería nuevamente aplazar una mesa de trabajo, nuevamente aplazar pues las preguntas de los legisladores, ¿no? Y aparte, pues, digamos, con este anuncio del gobernador, bueno, o del gobierno del estado más bien, pues ya hay una situación quizá un poco más clara sobre a dónde se busca ir, quizá un poco más clara, reitero, sobre dónde se busca ir con el CIAPA, ¿no?
Exacto. Marc, muchísimas gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas
Nos escuchamos tarde. Más tarde. Sí. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con usted. Los teléfonos en cabina a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, están a su disposición. Le he pedido a mi compañero, socio, amigo, que venga y me diga qué pasa con ese partido de México-Ecuador. Socio, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos estamos retrasando?
Hola, hola, Meche, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasó?
Pues es lo mismo que yo me pregunto, que ya ves que los planes y todo lo demás, pero luego no contamos con la naturaleza. Bueno, ya apareció el letrero de manera oficial en las pantallas gigantes del Estadio Azteca. El encuentro entre México y Portugal está retrasado, podríamos decirlo en este momento. Retrasado. ¿A qué se debe esto? Una tormenta eléctrica allá en la Ciudad de México, pues es la que ha propiciado que se posponga el arranque del juego de 16avos de final. final entre México y Ecuador. Estaba previsto que arrancara a las 19 horas. Los jugadores ni siquiera han salido a calentar, no podían porque se registró más de la lluvia. Olvidémonos de la lluvia como tal, de la tormenta. Aquí el tema es tormenta eléctrica. Y entonces la FIFA no permite que ningún encuentro se celebre bajo estas condiciones y será el propio organismo el que determine el nuevo horario en el que se disputará el encuentro, en el que arranca pues el partido. Por lo pronto podríamos dejarlo en que está retrasado, reprogramado, pero que no va a arrancar a las 7 como estaba previsto.
A ver, eso te iba a preguntar para que quede claro, ¿retrasado o podrían cambiar inclusive de día?
No, no, o sea, sería un extremo, se van dando lapsos, dice la FIFA, en 25, 30 minutos, vamos a volver a revisar si ya las condiciones cambiaron, como es cuestión climatológica. Claro. Se va con ciertos horarios que la misma FIFA va determinando, pues entonces se va viendo si se va a poder jugar o no. En Estados Unidos, no vayamos tan lejos, en la fase de grupos hubo un partido, el segundo tiempo, al medio tiempo ya no salieron después para el complemento. Se retrasó casi 2 horas. O sea, entre que se disputó el primer tiempo, se fueron al descanso y ya no regresaron hasta casi 2 horas después. Entonces, nomás es un datito así suelto, no que signifique que vaya a suceder exactamente lo mismo.
Depende del clima, pues.
Exactamente. Si termina la tormenta eléctrica, aunque siga lloviendo, la lluvia no es el problema, insisto en esto, porque es muy importante. Aquí el problema son los rayos de la tormenta eléctrica.
Sí, no. ¿Para qué quieres fritos ahí?
Así es. Entonces, en este momento, reprogramado, retrasado, como usted lo quiera ver, ¿a qué horas va a iniciar? No lo sabemos. No va a arrancar a las 19 horas como estaba previsto.
Estamos pendientes. Te agradezco, Manuel.
Espero esto se vea reflejado ahí en la cuenta.
Así
me dijo alguien el otro día, que me dejó unas cápsulas ahí, ¿sí? que música del mundial y demás, y yo le muy bien, muy bien.
¿Y cooperaste?
Pues te voy a mandar mi cuenta, y así, merengues, mengues.
¿Y cooperaste?
Pues
yo no veo nada en mi vasito, mira.
Bueno, ok.
Gracias, Manuel.
Adiós.
Manuel Trujillo Soriano, gracias. Bueno, pues así las cosas, estamos pendientes entonces de el partido de México-Ecuador, en este momento, pues detenido justo por esta tormenta eléctrica, lo cual sin duda alguna pues pone en riesgo la integridad de los jugadores. Vamos a otras cosas, vámonos hasta Venezuela y lo que México ha hecho también por este hermano país. Dentro de la ayuda que ya se ha enviado, hoy anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que estarán enviando plantas de luz, porque es una de las necesidades que se tiene en este momento. ¿Cómo estás? Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Déjame complementar la información de Manuel, porque la lluvia prácticamente ha cesado. Lo que hay es un chipichipi muy ligero. El último rayo que se escuchó aquí al sur de la Ciudad de México fue hace como media hora. Entonces, muy probablemente ya hayan cesado ambas tormentas. Y por tanto, pues no creo que se retrase más allá de las 7:30 el inicio del partido. Eso ahora sí que para complementar la información. Y pues bueno, a los que les ha llovido, y en serio es a los venezolanos, la semana pasada con este doblete, no de goles sino doblete sísmico, que les ha causado pues ya miles de fallecidos, o que se tiene como conteo hasta ahora más de, pues yo creo que ya irán por los 1800, no tengo confirmada la cifra, pero el hecho es que el golpe fue durísimo, y ante esta situación el equipo que envió la Secretaría de la Defensa Nacional, compuesto por 250 personas, permanece allá, y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que el último comunicado que les enviaron al gobierno de Venezuela a la Cancillería Mexicana es que requerían de plantas eléctricas, y esta mañana informó que hoy mismo estarían saliendo, ya deben estar por allá, un total de 7 plantas eléctricas las que envió el gobierno mexicano. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Van a enviarse alrededor de 7 u 8 plantas, dijo hoy, 7 plantas de luz, que salen en un avión el día de hoy para llegar allá de emergencia, y estamos preparando un barco con la Secretaría de Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha estado haciendo también por distintas instituciones, incluso la Embajada de Venezuela en México, pueda recogerse y llevarse una parte en avión y otra parte ya por barco.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. El otro tema es que, como ustedes escuchaban, los alimentos, la mayoría, tratarán de que haya coordinación con la Embajada de Venezuela, con las agrupaciones de la sociedad civil que han estado recolectando, y enviar, pues, si no todo, la mayoría de lo que se haya recolectado en barco, y para ello, pues también ya la Secretaría de Marina está preparando esa embarcación. Así es que, pues, continúa la crisis en Venezuela y México seguirá apoyando, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. El reporte.
Muchas gracias por la información. Seguimos en comunicación, Arturo.
Estamos en contacto hasta el rato.
Hasta el rato nos escuchamos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ante la problemática de la avenida López Mateos, de las personas que van del sur al norte y de norte a sur, pero bueno, particularmente en las mañanas cuando hay pues actividad hacia lo que es el centro, los distintos puntos cardinales, si me permite la expresión, de nuestra zona metropolitana de Guadalajara, donde hay mucha gente que trabaja, pero vive hacia acá, hacia el sur, y prácticamente su única salida para comunicarse o trasladarse es justamente la avenida López Mateos, y que se ha vuelto un auténtico dolor de cabeza. Usted recordará de estas mesas que fueron coordinadas por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, donde se convocó a diversos especialistas justo para poder encontrar las mejores soluciones. Bueno, parece ser que de todas las propuestas ya se ha hecho un, ¿cómo le llaman, Edgar?, una especie de barrido, un filtro, y van a anunciar estas propuestas para mejorar la movilidad en Avenida López Mateos, que ahorita, bueno, pues de entrada se estaba haciendo por parte de la policía vial estos, ¿cómo le llaman? Cierres, ¿no?, a la circulación en la mañana particularmente, de tal manera que buscaban que el tránsito fluyera de la mejor manera. Edgar, cuéntanos, ya después de un rato, ¿cuánto tiempo pasó,
Pues, mira, estaba planeado, Meche, hay que recordar que esto inició primero con los operativos a contraflujo, que iniciaron el año pasado y que, pues sí, sirvieron, pero no eran una solución definitiva. Y esto lo reconocían las autoridades, incluso el propio comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe, pues que iba a ser una especie de aspirina para coadyuvar al tráfico que se genera, pero la verdad es que eso no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo se va a resolver, y parece que estamos cada vez más cerca de ello, por lo menos es lo que anunció hoy el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, con estas mesas de diálogo con diferentes tópicos, diferentes temas y diferentes sectores involucrados en el tráfico de la avenida López Mateos. Fueron un total de 5 mesas. Una de las temáticas fue movilidad y transporte, la otra fue transporte de carga, ordenamiento territorial, infraestructura y diálogos para la movilidad sustentable. Había, como ya se sabe, pues diferentes opiniones, la mayoría de ellas pues muy contrastadas, quienes decían que no, que el tema no era hacer, por ejemplo, un paso elevado, un paso subterráneo, sino que apostarle a un sistema de transporte colectivo eficiente y de calidad. Algunos otros que decían que hacían falta ciclovías, apostar por la movilidad no motorizada, en fin. Es por eso que se hicieron estas 5 mesas, y de acuerdo a lo último que declararon las autoridades, específicamente de Cintia Calderón Pacheco, se dijo que después de la última mesa, para noviembre, se iba a poder tener un resultado. Es decir, estas mesas eran una especie de lluvia de ideas, tomar en consideración la óptica de cada uno de los involucrados, transporte, movilidad, movilidad no motorizada, ordenamiento territorial y demás. Y de todo, de todas estas ideas que se pusieron sobre la mesa en los 5 diálogos, este resultado se iba a entregar al gobernador del estado, Pablo Lemos. Es decir, no se iba a definir una alternativa para aliviar el tráfico de López Mateos de tajo, de lleno, sino que lo encontrado, los resultados de estas 5 mesas, se entregaron al gobernador y él iba a ser el encargado de decir por dónde va el asunto para solucionar este tema tan complejo que tiene años y años y que además se ha agudizado en por lo menos los últimos 5. Bueno, finalmente hoy declaró Salvador Zamora Zamora que efectivamente el gobernador ya está listo, ya hay un proyecto listo para presentarse y para ejecutarse para, de una vez por todas, dar fin a esta problemática. ¿De qué se trata? Déjenme decirle que lamentablemente no quiso, como se dice coloquialmente, soltar prenda el secretario. Dijo que esto va a anunciarlo la próxima semana, pudiera ser antes, pero lo estimado de manera oficial es que la próxima semana el gobernador Pablo Lemus va a ser el encargado de anunciar cuál es la solución definitiva, a qué acuerdo llegaron, qué planteamientos hay, qué estrategias para pues solucionar este problema tan complejo que, insisto, sigue siendo la avenida López Mateos, aún con el contraflujo, primero con prueba y error, después se dejó solamente en la mañana, se quitó en la tarde porque fue un caos vial durante la jornada vespertina, algunos proyectos de hace muchos años, por ejemplo, que se eliminaban los semáforos y López Mateos se convirtió en un viaducto, entre muchos otros, algunas líneas de transporte público nuevas que se instalaron y que tampoco ayudaron pues en mucho. Pero finalmente va a ser hasta la próxima semana. No quiso revelar detalles, no quiso decir si se desestimó, si se tomó en cuenta o no esto que fue tan protestado y tan criticado de un posible segundo piso de López Mateos. Dijo, no voy a decir nada, el encargado va a ser el gobernador y va a ser la próxima semana. Lo importante aquí es que, bueno, después de tanto esperar, finalmente parece ser que la próxima semana vamos a tener todos de conocimiento qué va a ocurrir con López Mateos. Vamos a esperar entonces, Meche, el anuncio del gobernador. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si la idea es efectivamente un segundo piso. Había muchas críticas de esto porque decían que el segundo piso iba a ser concesionado, quienes quisieran viajar por la parte alta tenían que pagar. Pero bueno, fueron planteamientos que se tomaron en cuenta, que se consideraron en esas 5 mesas de diálogo y que finalmente, bueno, pues los resultados de ella, a partir de eso, y el gobernador tomó una decisión, lo confirma hoy Salvador Zamora. Esperemos entonces en los próximos días ya el anuncio oficial y los detalles sobre qué se va a hacer con esta problemática en esta importante vialidad.
Edgar, me acuerdo que, si mal no recuerdo, que se habían manejado una determinada cantidad de propuestas. No, o sea, fueron, no sé, 500 propuestas. ¿Es así o yo estoy alucinando?
Sí, en esas mesas se fueron incluso quienes no participaban físicamente en estos meses de diálogo, había oportunidad de a través de una plataforma estar ofreciendo o proponiendo esas alternativas. Se tomaron todas en cuenta, esto ya lo había advertido la autoridad desde la mesa número 1, pero finalmente, pues, ante el hermetismo del secretario, que únicamente decía, sí, ya lo tenemos listo, ya está el proyecto, pero no sabemos qué va a ocurrir, cuáles desecharon y cuáles aceptaron, no lo sabemos hasta que el gobernador, pues, tenga bien salir y dar a conocer qué va a ocurrir en López Mateos. Pero sí, en teoría, todas las propuestas tuvieron que ser tomadas en cuenta, o sea, esa fue la promesa de la autoridad, escuchar todas las voces, escuchar quienes no usan el auto, quienes sí, a peatones, a locatarios, a vecinos, por supuesto, y también a los transportistas y también, por supuesto, al transporte público. Entonces, tendría que ser una estrategia muy bien pensada, Meche, una estrategia que, vamos, lo complicado va a ser quedar bien con todos, ¿no? Porque todos tenían ópticas distintas. Vamos a ver a qué punto de acuerdo llegaron y cuál será finalmente esa estrategia tan esperada, y vamos a ver cuáles son las reacciones, por supuesto, de los sectores involucrados.
Sí, exactamente, está la expectativa, y como bien dices, es factible que pues a algunos no les vaya a agradar. Es como cuando dicen, bueno, no sé si has escuchado esta expresión de que el camino que elijas para educar a tus hijos siempre será el malo. O sea, tú en tu mejor intención, ¿me explico?
Sí, claro, o sea, es complicado, dice, ¿no?
Porque es complicado, exactamente, ¿no?
Imagínate, algo te sale mal. Pasa por Guadalajara, pasa por Zapopan, pasa por Tlajomulco, y ya ha convertido carretera a Morelia, pues ya se imagina, llega hasta Catlán de Juárez. Entonces, son de inicio 3 municipios involucrados. Hay transporte público, hay vecinos de fraccionamientos residenciales y no tan residenciales. Hay gente que va a chambear y nada más utiliza esta vía para ir a trabajar y regresar a casa. En fin, son tantas las personas que se involucran con este problema, los automovilistas, los transportistas, los que van en transporte público, los que caminan y que no tienen mucha oportunidad de cruzar de manera segura. En fin, es una solución que, híjole, yo creo que por eso tardaron tanto pensando cuál sería la estrategia, porque debe ser una estrategia que debe funcionar sí o sí, porque de lo contrario pues vamos a estar en un retroceso muy evidente.
Exactamente. Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Igualmente, Maite, buenas tardes.
Que estés muy bien. Y bueno, lo último es en torno al partido de México-Ecuador, que estaría programándose el silbatazo inicial a las 8 de la noche. Si es que no hay ningún cambio, esto es lo último, pero ya estaremos esperando, bueno, por si hubiera alguna otra información con mi compañero Manuel Trujillo Soriano. Por lo pronto, nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de vuelta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.